was running for the hills. I don't know more about today. Pues hoy se celebra el Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo y además el Día Europeo de Prevención del Cáncer de Piel. ¿Os imagináis que en pleno siglo XXI todavía a las personas con albinismo se les persigue, pero de una manera totalmente generalizada, y se les discrimina? Pues sí, sigue sucediendo. Y en África existen supersticiones tan salvajes y lamentables como que beber una pócima de albino da buena suerte. Y estas cosas pues nos ponen los pelos de punta.
Pero es que este no es el único problema al que se enfrentan. El sol es otro de los enemigos de las personas albinas, ya que, pues imagínate, desencadena un cáncer de piel en ellos muchísimo más simple que si nosotros nos expusiéramos al sol. Sitúa su esperanza de vida, por tanto, en menos de 30 años. Y hay un país donde hay una prevalencia importante de albinos en el mundo. Es Tanzania, el país con mayor número de albinos en el mundo. En este país ha pasado cuatro años la fotoperiodista Ana Palacios. El próximo 30 de junio presenta Albino, es el primer libro y exposición que denuncia a través de la fotografía pues esta situación que te contamos de la población albina en Tanzania. La verdad es que pelos de punta. Ana Palacios, gracias por estar en la noche de COPE. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
Buenas noches. Qué realidad tan cruda y que la hayas podido, además de vivir y experimentar, ver a través de tu objetivo.
Sí, bueno, yo conocía de los albinos un poco lo que había visto en la tele cuando empecé con el proyecto en el 2012, y sin embargo lo que me llevó allí fue Pedro Jaén, que es el presidente del Colegio de Dermatólogos, que me habló de que ellos iban, un grupo de médicos y sanitarios, enfermeras, etcétera, a Tanzania a operar de cáncer de piel. Y digo, ¿cómo de cáncer de piel? Y dice, sí, el grave problema de los albinos es la piel, porque claro, al no tener melanina, pues desarrollan un cáncer temprano si se exponen al sol y no se protegen adecuadamente, y entonces tienen una esperanza de vida de 30 años o menos. Y aquello fue un poco la semillita que hizo que empezara a tirar del hilo y viajar allí varias veces.
Y en esos años te das cuenta si el gobierno protege en algún sentido a estas personas.
Bueno, a partir del tema de los asesinatos, las persecuciones, etcétera, que empezaron como hace ahora casi 10 años, sí que el gobierno empezó a tomar más conciencia y sí que empezó a construir incluso centros de protección, como refugios de albinos. También comenzó una labor exhaustiva de sensibilización y de formación y de información en las aldeas remotas, explicarle a los albinos que no es una maldición ser albino, sino que es una condición genética. Es que las supersticiones son tan amplias como que desde si tocas a un albino te curas del SIDA, o desde que si los albinos no mueren nunca, o que un albino es el espíritu, un fantasma de los colonizadores, o que la madre del niño albino ha tenido relaciones con un blanco. Es decir, el abanico es extensísimo y todo es por falta de educación. Y entonces sí que efectivamente el gobierno empezó a tomar conciencia de este problema a partir de los asesinatos y comenzó esa labor de formación y de sensibilización.
Claro, nosotros nos imaginamos una situación así y a pesar de que un gobierno pues tarde en reaccionar, piensas, bueno, pero la propia familia le protegerá, ¿no? Lo normal es que cuando en un país desarrollado hay una discriminación, pues enseguida sale tu padre y tu madre, ¿no?, a defenderte y a apoyarte. En este caso el problema es que los propios padres han demonizado ese albinismo.
Sí, no, incluso muchas veces hay muchos niños que se llaman Mabuto, que es maldito, en Chechewa, creo que es el idioma de África Central. Para cuando nace un niño albino les llaman incluso así. Luego, claro, son países donde hay extrema pobreza, con lo cual cuando tú tienes 6 hijos, si hay un albino que además suelen tener problemas de, vamos, va con su propia condición genética, que tienen problemas de visión, de baja visión, con lo cual van a tener más dificultad para desarrollar su vida con normalidad, pues entonces van a alimentarles menos, son personas que les cuesta mucho pasar la primaria, encontrar trabajo, casarse, con lo cual, ¿para qué vas a atender a un niño que ya está abocado al fracaso desde que nace, ¿no?
Y desde luego, Ana, la familia tampoco se conciencia con ese peligro del sol y su piel. En esto ya es lo último también,
no,
la preocupación.
Yo incluso llegué a ver en el refugio de albinos en el que estuve, en Kabanga, cerca del lago Tanganyika, incluso llegué a ver a una madre que ponía al niño al sol para que se pusiera negro.
Anda.
Cuando en realidad lo que le está provocando es ese cáncer.
Que se extienda ese cáncer. Hay una cosa que muchos igual se están planteando ahora, cómo se puede ayudar desde Occidente. Bueno, pues son varios los grupos que colaboran, hay muchas ONGs, bueno, no muchas, ojalá hubiera más, ¿verdad?, que los aglutinara a todos. Pero en África, por ejemplo, está el Kilimanjaro Christian Medical Center, es un grupo de médicos españoles que está liderado por el doctor Pedro Jaén, que además es presidente de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Doctor Jaén, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, llevan 8 años tratando a personas albinas, pero ¿de qué forma? Para que nos hagamos una idea.
Nosotros vamos para operar a pacientes que, fundamentalmente albinos, que tienen cáncer de piel a edades muy tempranas, prácticamente niños, adolescentes. Y bueno, inicialmente íbamos con esa finalidad y esa finalidad se ha transformado en una finalidad educativa. Estamos formando a dermatólogos de Tanzania y de otros países del este de África para capacitarles en cirugía y resolver los cánceres que tienen estos pacientes.
Porque además uno de los problemas es que en África no existe esa atención sanitaria necesaria, ¿no?, para la población albina.
Bueno, es insuficiente, no están adecuadamente preparados. Sí que después de 8 años podemos decir que la formación ha caído sobre un terreno abonado en el norte de Tanzania y un hospital que se ocupa de la formación de los dermatólogos de todo este de África. Actualmente sí que están más capacitados que hace 8 años.
Pero, doctor, claro, ustedes forman al personal sanitario, pero en casos como nos ha contado Ana, en que es la propia familia la que dice, pues vamos a poner al niño al sol para que se ponga negro, aquí habría que educar también a las familias para explicarles lo que pueden padecer, el cáncer de piel, que es, bueno, pues un problema de salud muy serio.
Sí, efectivamente, la educación es lo fundamental. Yo recuerdo que invitamos a la primera diputada tanzana albina, Alshaima Kweguia, a venir a España a explicarnos un poco los problemas que sufrían los albinos, y ella comentaba que el principal problema que tenía el país era un problema educativo.
Pues doctor Pedro Jaén, gracias por contárnoslo, presidente de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Gracias y que siga ese trabajo espectacular que están haciendo.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Gracias.
Buenas noches. Seguimos en la noche de COPE, en la noche más despierta de la radio, y hay que estar despierto porque hoy se celebra el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo y el Día Europeo de Prevención del Cáncer de Piel. Estamos hablando con Ana Palacios también, que el próximo 30 de junio presenta su libro Albino, y nos gustaría saber, Ana, ¿cuál es la sensación que te gustaría que al lector le quedara después de leer?
Sobre todo conocer el problema, conocer que el problema de los albinos no es solo esa parte tan sensacionalista de las persecuciones, que por supuesto es real y es un drama, sino que el verdadero problema de estas personas es el sol. Y mostrárselo de una manera amable y también mostrarle soluciones.
Soluciones y referentes, porque aquí en la noche de COPE nos gusta mucho pues encontrar a personas que sirvan de ejemplo para los demás, sobre todo a ellos, ¿no?, que viven una realidad que está totalmente descontextualizada, porque aunque ellos sean africanos, igual que todos los demás, tienen una cuestión genética que les cambia. Aún así, hay personas que le sirven mucho con su historia.
Pues sí, por ejemplo, el caso de Susana Rodríguez Jiménez, miembro del Comité Paralímpico, licenciada en Medicina, que va a representar a España en la categoría de triatlón en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Susana, bienvenida a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas
¿Estás
noches.
¿Estás lista y preparada para volver
Felicísima.
Con el oro, eh?
Bueno, sabrá todo lo que se pueda hasta el final.
Bueno, Susana, sabemos que el albinismo conlleva problemas de visión. ¿Tú cómo has conseguido prepararte para los Juegos de Río?
Pues es un trabajo de muchos años, ¿no? De empezar desde pequeña haciendo deporte, pues con el apoyo de mi familia, que nunca me pusieron límites, sino que dejaron que yo fuera haciendo pues todas las cosas que iba queriendo y me diera cuenta yo pues de mis propias limitaciones o no. Mira, al final la vida da muchas vueltas y después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, pues voy a conseguir hacer realidad mi sueño de estar en unos juegos.
Claro, esfuerzo. Sí. Una palabra que uno se hace la idea de que sí, que ha tenido que ser duro, pero ¿cuánto te ha costado llegar hasta aquí representando a tu país en unos Juegos Olímpicos y licenciándote en medicina? Que lo he dicho yo muy de corrido, pero es que son dos cosas muy duras, las dos.
Sí, yo no lo pienso, ¿no? Porque cada día al final lo que quiero hacer es dar el máximo de mí para conseguir las cosas que verdaderamente quiero y pienso que cuando sea el esfuerzo que se puede hacer es incalculable, ¿no? No, yo no lo pienso, sino probablemente, no sé si lo haría o no, pero bueno, estoy muy contenta.
¿Sabes una cosa que no te puedes ni imaginar? Está aquí con nosotros Ana Palacios, es una fotoperiodista que saca un libro ahora que se llama Albinos. Ella ha estado 4 años en Tanzania, ¿sabes que allí la situación es muy complicada? Pero me gustaría que Ana le dijeras qué importante es una historia como la suya.
Bueno, las historias de éxito y de superación a mí me fascinan y de hecho me vas a disculpar, pero no te conocía y acabo de
pues Susana Rodríguez
helada.
Para Ana Palacios.
Yo sí que conozco un poco más a Mafalda y la realidad que hay aquí y la que hay en otros países, especialmente de África, pues no tiene nada que ver. Y sí, a veces me planteo qué pasaría si yo fuera allí y les contase a la gente con el mismo de allí las cosas que yo hago, si ellos podría suponer para ellos a lo mejor un cambio de visión, porque al final no tiene nada que ver. Aquí al final el problema más definitivo es el problema de visión y allí pues hay muchos otros tipos de problemas que se agregan a eso.
Se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo esto.
Hombre, allí Salif Keita es un ídolo, o sea, es como un dios para ellos, que es el cantante albino de Mali, es, me parece, ¿verdad?
Me parece que sí.
Creo que sí, sí. Al final, lo que estamos comprobando es que depende del sitio en el que te toca nacer, pues una cuestión que puede tener solución, pues resulta que es más problemática en un sitio que en el otro. Al final, el apoyo de unos padres, Susana, eso es fundamental.
Sí, es decisivo. El entorno en el que tú creces, que mis padres, bueno, yo tengo una hermana 2 años mayor, que mi hermana no tiene albinismo, mis padres tampoco. Sí tengo gente de mi familia, bueno, de generaciones anteriores, que sí que eran personas albinas. Siempre interpretaron, pues desde que nací, la diferencia como una cualidad más. Nunca, bueno, siempre pues tenían cuidado con cuando íbamos a la playa o pues para ir por la calle, porque sabían de mi problema de visión, pero quitando eso, siempre me dejaron ir probando todo y cuando tú tienes eso a tu alrededor, eso te va estimulando y mi hermana para mí era el ejemplo a seguir y yo tenía que hacer lo mismo que hacía ella, pues aunque me costara más, pero lo tenía que hacer.
La verdad es que escucharte es un soplo de aire fresco, de verdad. Susana Rodríguez Jiménez, uh-huh. Mucha suerte allí, en los Juegos Olímpicos y a por el oro.
Bueno, pues muchas gracias y Ana, enhorabuena por tu libro. Espero pronto tenerlo en mis manos.
Por supuesto, eso tenlo por seguro.
Un beso.
Gracias. Vale, hasta luego.
Gracias. Otra de las preguntas que se nos queda así un poco a medias es la de cómo se protegen entonces los albinos contra el cáncer de piel. Pues mirad, la respuesta es bastante sencilla con Kilisan, pues que es una campaña de fotoprotectores que está funcionando muy bien contra el cáncer de piel en Tanzania y su directora es Mafalda Soto. Mafalda, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, lo repartís gratuitamente entre la población. ¿Qué efectos tiene? ¿Cómo protege?
Estamos en un centro de referencia dermatológico en el norte de Tanzania y llevamos produciendo localmente y distribuyendo Kilisan desde el año 2013. Empezamos con 25 niños en un colegio de Kilimanjaro y actualmente llegamos a 2.400 personas. Un paquete que incluye un fotoprotector diseñado especialmente para su piel, para su realidad, pero también el paquete contiene educación, seguimiento, porque de nada vale tener un fotoprotector que es sea muy bueno si no puedes garantizar si la persona no sabe cómo y por qué se la tiene que poner. Entonces,
Está muy bien, porque si no fuera por vuestra labor y por esa educación y ese seguimiento, ese paquete, la verdad es que los habitantes de Tanzania ahora mismo es que no tendrían acceso y en los casos de cáncer de piel serían muchísimo más altos.
La verdad es que además es que tiene de peculiar, nuestra producción es la primera en África, la primera diseñada especialmente para la piel albina en África subsahariana. Y bueno, como decía antes, que trabajamos, colaboramos con colegios especiales por el tema de las persecuciones en Tanzania, hay más de 600 niños escolarizados en centros especiales, trabajamos con los directores, con los cuidadores, distribuimos a través de clínicas móviles que son impartidas también con dermatólogos locales, por lo cual no es simplemente la distribución, sino el seguimiento dermatológico de sus pacientes, y también con plataformas y ONGs locales que trabajan con personas con albinismo. O sea, que tenemos una red montada en Tanzania bastante sólida.
Mafalda, ¿en cuánto puede aumentar su esperanza y calidad de vida con el uso de estos fotoprotectores?
Si hay una buena fotoprotección y si hay adherencia y si no hay exposición al sol, ha de tener la misma esperanza de vida que cualquier otra persona tanzana.
Es fantástico eso que nos cuentas, Mafalda Soto, de verdad. Enhorabuena por Kilisan, por ese fotoprotector, con ese paquete que además no solamente es fotoprotector, sino educación y seguimiento, y que ahora mismo Tanzania está dando la oportunidad de tener una esperanza de vida muy alta. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches. Y Ana Palacios, también te agradecemos muchísimo que nos hayas traído pues la ventana que no tenemos normalmente, ¿no?, para asomarnos a África.
Pues gracias a vosotras por abrirla.
Claro que sí, gracias.